millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
9 de la mañana, 8 en Canarias. ¿Qué hay de nuevo? Alberto, buenos días.
Carlos, buenos días. Es jueves 1 de mayo y los líderes de Comisiones Obreras y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, van a encabezar este mediodía la manifestación central del 1 de mayo en Madrid. Este año el lema es, y lo entrecomillo, proteger lo conquistado, ganar futuro. Proteger lo conquistado. Y bueno, la reducción de jornada laboral será una de las principales reivindicaciones. Fue aplazada esta semana el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y medias por el gobierno. Podría llevarlo, eso sí, al Consejo de Ministros de la semana que viene. Todo ello en un día en el que el gobierno espera que al ser festivo baje, aunque sea por unas horas, la polémica por el gran apagón del pasado lunes. Un apagón por el que la socialista Beatriz Corredor se niega a dimitir como presidenta de Red Eléctrica. Sepan también que el BOE ya ha publicado la prohibición de inscribir directamente en España a niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Y en el exterior, al menos 2 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas en un ataque con drones del ejército de Rusia durante esta madrugada en Odessa. Y atentos a la última hora del gran incendio que afecta a las montañas cercanas a Jerusalén. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares y 17 bomberos han resultado heridos. Le contamos esto, entre otras cosas, a lo largo de la mañana.
El sexto sentido. José Antonio Zarzalejo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, esta mañana, ya de mayo, primero de mayo, nos expones un fresco abrileño de Pedro Sánchez, que es terrible para él, bueno, para el país también. Adelante.
Pues mira, este mes de abril, Carlos, va a pasar a los anales de la trayectoria política de Sánchez, porque es difícil cometer más errores impunes, en menos tiempo. Vamos con ello. Uno, viaje a Vietnam con homenaje al criminal Ho Chi Minh y a China con entrevista con el director Xi Jinping en plena crisis comercial mundial, que exige una visita del ministro Cuerpo a los Estados Unidos para dar explicaciones al secretario del Tesoro que critica la estancia asiática del presidente del gobierno. Dos, decreto ley de respuesta a los aranceles de Trump pendiente de una nada segura convalidación en el Congreso la próxima semana, después de que ayer el gobierno no asumiese ni una sola de las peticiones del PP. El PP rompió. Tercero, plan de gasto en defensa contestado por los socios de Sánchez y por la oposición, eludiendo al Congreso y con contabilidad creativa. La OTAN no se lo cree. Rescisión ilegal de un contrato con Israel para compra de munición después de su publicación en el BOE, que provoca una crisis de las de mentira, claro, en la coalición, que se soluciona con la humillación otra vez más de Marlaska, que traga como es habitual. Quinto, ausencia de Sánchez tanto en el acto de entrega del premio Cervantes como la más grave, en el funeral del Papa Francisco en Roma, quizás como un intento de desairar al rey. Efecto boomerang para el presidente. Y sexto, apagón histórico el pasado lunes en el país, en una crisis de incertidumbre hasta el día de hoy, hasta ahora mismo, en medio de la agresión gubernamental a las compañías privadas energéticas y desafío a la sociedad española de la presidenta socialista de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que no solo no dimite, sino que además se ufana del sistema de transporte eléctrico que llevó a España a un inédito blackout. El gobierno persiste en la hipótesis de un ciberataque, es la forma que tiene de tergiversar para manejar la opinión pública a su antojo. Esta, Carlos, es una lista corta, susceptible de más detalles.
Bueno, tampoco es cuestión de dejarse en el tintero la progresión judicial en la investigación de los casos de corrupción que afectan a Sánchez.
Efectivamente. El mismo día del apagón, que no se nos olvide, el lunes, la juez Beatriz Viedma cerró la instrucción del caso de David Sánchez, su hermano, y le procesa junto a media docena de cargos de la Diputación de Badajoz por tráfico de influencias y prevaricación. En breve, juicio oral. Todavía falta tiempo para que se cierre la instrucción del caso Ábalos, pero ayer la OCU informaba al magistrado que lleva el caso de cobros diversos entre el 18 y el 19 que el exministro dice no haber percibido y que es objeto de una confusa nota de prensa del Ministerio de Transportes. Vamos a ver en lo que queda. En todo caso, la unidad central operativa también, tras examinar la información que ha facilitado Meta y Google al juez, no ha localizado datos de interés procesal. Lo que no se sabe con precisión, lo dirá el juez también, es si el rescate de los correos y de los WhatsApp borrados por García Ortiz ha sido completo o parcial. Y caso Begoña, el día 16 de abril, miércoles santo, Bolaños declaró de aquella manera ante el juez Peinado, al que la amnesia del ministro de la Presidencia le ha aconsejado seguir en el tajo instructor.
Pero sigue haciendo golfadas, ¿eh?
Sánchez, claro, es su especialidad. Mira, dos. Ayer supimos que Telefónica ficha a un hijo de Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. 30 añitos, ahí queda eso. Y ayer supimos que Movistar, es decir, Telefónica, presidida Movistar por el socialista Javier de Paz, ha hecho lo mismo con Jorge Pezzi, que es el socio de José Miguel Contreras, visitador de la Moncloa en prisa hasta que Orgullian le echó. Carlos, Sánchez ha colonizado las instituciones, pero también ha colonizado las empresas. Y es que esto es la consecuencia de la autocracia que sufrimos.
Querido José Antonio, hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, damas y caballeros, en el acopio de desastres y catástrofes, en el que añadíamos el pasado lunes el gran apagón, una por encima de todas, junto con la pandemia, destaca como fue la Dana en Valencia del pasado 29 de octubre. Desde entonces, la reconstrucción es una tarea ardua y para ello, para la recuperación económica, social de la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano incorporó como vicepresidente segundo a Francisco José Gampampols, como saben, es teniente general del ejército en situación de retiro, pero decir solo eso sería decir poco, ha sido y es muchas cosas. El cargo se creó tras esa tragedia y tuvimos la oportunidad de hablar con él, lo recordarán, hace algunos meses, ante la montaña, con la misma sensación, supongo, que tiene un montañero cuando ve delante suyo una pared vertical y sabe que tiene que escalarla. Señor Gampampols, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el 21 de marzo usted presentó el diagnóstico del conjunto de afecciones personales y materiales producidas por la Dana. A todo ello se le ha puesto una cifra económica, ¿cierto?
Sí, una cifra aproximada, que seguramente está estimada a la baja, de 17.800 millones de euros.
El número de personas a los que afectó, tengo entendido, que pasa de 300.000, incluyendo fallecidos.
Sí, 306.000 personas.
¿Viviendas aproximadamente cuántas?
Viviendas afectadas en mayor o menor medida, unas 11.500, 1.400 de ellas inhabitables inicialmente, con posibilidad de recuperación, y en torno a 60 hay que derribar y construir en otro lugar.
Claro, lo mismo le pregunto por empresas, ¿más de 60.000?
Sí, inicialmente sí, en distintos niveles de afección, 60.000 que son las de la zona. Ahora mismo la actividad entre la mediana y la gran empresa se ha recuperado prácticamente en su totalidad. Quedan algunas que son siniestro total y hay que reconstruir en otro lugar. Y la afección principal donde se nota más el daño ha sido en las micropymes y sobre todo en el comercio minorista, esencialmente autónomo.
Bueno, han pasado, bueno, ya no hablamos de vehículos, pues, todas las fotografías de los vehículos apilados uno encima de otro, pues nos da una idea de, además, la pregunta de qué se hace con todo eso, es decir, qué se ha hecho con los 141.000 vehículos que estaban ahí en las calles, ¿dónde se han llevado?
Pues se han retirado, hubo un proceso escalonado, primero hubo que acceder a las calles, hubo que retirar los vehículos a una zona próxima, en la inmediación de las poblaciones, que eran las de acopio inmediato, luego hubo unas zonas de acopio intermedio y luego ya se han ido derivando hacia los operadores finales, que son los que practican la descontaminación y el achatarramiento del vehículo.
Claro. Pues hombre, achatarrar 141.000 vehículos de golpe, me imagino que no es una tarea fácil, todavía estarán en ello, ¿no?
En absoluto, de fácil no tiene nada. Lo que pasa es que ya están en instalaciones propias de esas empresas y no están en zonas donde produzcan esa sensación de desastre que durante tanto tiempo vivimos, ¿no? Vivimos en la retina.
Ahora el apagón ha llevado a 8 comunidades, incluida también la Comunidad Valenciana, a pedir la declaración de emergencia al gobierno. ¿Esta ha sido una de las lecciones que se aprendieron con la Dana?
Bueno, yo creo que entre la Dana y el apagón hay unas diferencias de base importantísimas. La Dana tenía una situación muy física muy controlada en una zona. La zona principal fueron 553 kilómetros cuadrados. En el caso del apagón estamos hablando del conjunto del territorio nacional. En el caso de la Dana la información fue muy imprecisa. El detalle de la información de la verdadera afección tardó prácticamente 24 horas en conocerse en profundidad y en esta la afección fue inmediata, es decir, fue el conjunto del territorio nacional, lo cual facilitaba o debiera haber facilitado la toma de acción por el gobierno, porque efectivamente era un caso de emergencia nacional en todos los aspectos.
¿Las administraciones han trabajado conjuntamente las dos, la administración central y la autonómica, o tiene alguna queja al respecto?
En el caso del apagón se refiere, pues...
De la Dana.
No se trabajó conjuntamente. Hubo unos periodos en los que existió pues una descoordinación evidente, hubo retrasos y ahora durante el periodo de recuperación, desde final de la emergencia y la recuperación, pues son acciones que en algunos casos son paralelas, pero el nivel de coordinación es muy bajo o inexistente en algunos casos.
¿La administración central responde a los requerimientos que ustedes realizan?
La administración central tiene su planeamiento propio en el caso de la recuperación y lo está siguiendo con sus ritmos. No tenemos un mecanismo conjunto de coordinación, de tal manera que la Generalitat va haciendo lo que le corresponde y en función de la capacidad que tiene, esencialmente económica, y la Administración General del Estado pues hace lo propio. En algunos casos, para ser justo, hay una coordinación técnica de bajo nivel, en el intercambios de pareceres entre, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, para alguna actuación, y la Consellería de Agricultura, que es la responsable de aguas en la comunidad. Pero la verdadera coordinación, la de alto nivel, la que tendría que tener representantes de los departamentos ministeriales que están trabajando aquí, unidos a consellers, a la administración local y provincial, pues esa no se da porque ese órgano no existe.
Uno de los principales objetivos era que volviera a funcionar el metro en esa zona, Catarroja, Paiporta y tal. ¿Se está consiguiendo, al igual que las carreteras y los puentes, la reconstrucción de esas infraestructuras?
Bueno, como sabe, ahí fueron afectados cerca de 380 puentes y pontones. El tráfico está garantizado en todos casos. En algunos se está actuando sobre badenes provisionales, pero se están reconstruyendo los puentes, tanto por la Administración General del Estado como por la autonomía, como por la Diputación Provincial, que también ha asumido tareas importantes. Las comunicaciones están restablecidas todas. La línea de metro, la de Paiporta que cita, esperamos que en junio esté funcionando. Y falta una línea de cercanías, que es la que sufrió una afección más importante, que es la C3, que es la que llegaba hasta Utiel y que todavía está en proceso de recuperación.
Las poblaciones del barranco nos siempre hacen llegar su temor cuando llueve esto. O sea, por ejemplo, hace unos días en Torrent, ¿no?, se dispara la tensión sobre si van a aguantar las estructuras provisionales. Y claro, lo que más se preguntan es sobre la limpieza de los barrancos. La falta de limpieza del barranco del Pollo indudablemente contribuyó a lo que contribuyó. Pero bueno, es que una ley del propio gobierno, las normas de Teresa Rivera y compañía lo impedían. ¿Qué se puede hacer y decir sobre ello?
Efectivamente, el dominio público hidráulico es responsabilidad de la Administración General del Estado a través de una Secretaría de Estado y de las cuencas y de las confederaciones hidrográficas que son las responsables de cuenca. La limpieza corresponde a la Administración General del Estado, corresponde a las confederaciones. De la misma manera que el mantenimiento también corresponde a esas confederaciones y las obras de minimización o de control de avenidas también corresponden a esas administraciones. Es decir, la capacidad que tiene la administración autonómica y local es exclusivamente en la parte de los barrancos que va por tramo urbano y de acuerdo con permiso de la Confederación Hidrográfica hacer una limpieza, pero no una limpieza de elemento vegetal, que es la que se solicita habitualmente, sino en concreto pues de vertidos, etcétera.
¿Habría sido completamente distinta la realidad si el barranco del Pollo hubiera estado limpio?
No. La realidad es que a la velocidad del agua, el agua llegó a bajar por el barranco del Pollo por encima de los 8 metros por segundo y la cantidad de agua que bajó, además de aproximadamente, para que se haga una idea, unos 2.200 metros cúbicos por segundo en el momento del pico de la avenida. A esa velocidad, las cañas, que es la hipótesis, las cañas no actuaron como un elemento potenciador. Desde luego, sí que resultaron un engorro y desde el punto de vista de la limpieza y contaminación, pues son más de 13.000 toneladas las que ha habido que gestionar, ¿no? Pero no fue un elemento determinante, no. No se creó ese concepto de represa de agua por las cañas. Sí por los vehículos en muchos casos.
Los ascensores, creo que fueron más de 10.000 los ascensores dañados por la dama, y hay unos cuantos que no se han podido arreglar. ¿El problema para agilizar esas reparaciones cuál es?
Bueno, el número final, hablando con la patronal, nos dijo que en torno a los 8.000, unos 2.000 menos de los que se estimaron inicialmente, probablemente porque esos 2.000 tuvieron una reparación simple al haber tenido una afección menor. El principal problema tiene dos vertientes. Una es el personal especialista para poder hacerlo, que es escaso, a pesar de que se han iniciado cursos de formación para acelerar la disponibilidad de ese personal. Y el principal es que cada ascensor es un caso particular. Ese tipo de casas no está normalizado el hueco del ascensor. Cada ascensor tiene un sistema de maquinaria y tiene unas dimensiones que hacen que haya que construirlos ascensor por ascensor. De tal manera que ni la patronal respecto a materiales ni las empresas que lo suministran, que son las que son muy escasas, es un verdadero cuello de botella, tienen capacidad para poder gestionarlo. El nivel diario estaría en torno a los 60 ascensores los que se está pudiendo montar y ahora mismo se estima que quedan entre 2.500 y 3.000 por reparar.
Bueno, habrá personas todavía con movilidad reducida que no podrán utilizar ascensores, ¿no? Por lo tanto, habrá personas que no habrán podido salir de su casa.
Así es. Bueno, sí pueden salir porque gracias a organizaciones no gubernamentales y gracias a servicios sociales de la Administración lo están pudiendo hacer con un modelo de silla que se llama Oruga, que se emplea en las residencias de personas mayores y que facilita esa movilidad. Pero desde luego no es la situación ideal. Tenemos localizados 309 edificaciones donde viven personas con estos problemas, que son sobre las que hemos priorizado la recuperación de los ascensores y segundo sobre las que servicios sociales actúan de forma continuada.
Lo que más le preocupa de la reconstrucción, que son, por ejemplo, las viviendas dañadas, que son más de 11.000.
Eso es preocupante. Lo verdaderamente preocupante es conseguir fijar la población que ahora mismo está tomando esa decisión crítica de si abre o no su negocio al territorio. Es ofrecer oportunidades a esos pues 18.000 autónomos que se han visto afectados de forma grave de tal manera que tengan una oportunidad para recuperar su negocio o bien en el mismo lugar en que lo tenían, en una zona próxima, porque esa es una población que si se va desertiza esos entornos, ¿no? Las viviendas van a ser objeto de un plan específico que va a tener que ver con la atracción de capacidad de construcción de vivienda industrial y el inicio de unos programas que en la comunidad se llaman Edifica, donde lo que estamos haciendo es, en combinación con la administración local, localizar terreno libre y ya formalizar una colaboración público-privada para empezar a construir y recuperar.
¿Se atreve a poner una fecha para la normalidad total?
No. La recuperación de todos los servicios básicos sí, en menos de un año. Es decir, el 29 de octubre todo lo que es movilidad y todo lo que son las primeras obras de infraestructura importantes, puentes, etcétera, estará reconstruido. Habrá, sin lugar a dudas, elementos menores que seguirán en proceso de recuperación. La parte más delicada, que es la del tejido económico, pues esto se nos va a llevar entre 3 y 5 años. Y luego hay que repensar, que es una de las ideas principales, hay que repensar cuál es la composición del tejido económico de esta comunidad, porque hay que añadirle valor. Esta comunidad tiene un peso y una potencia increíble para poder situarse entre las punteras en España, y ahora mismo es la duodécima en PIB per cápita, ¿no?
¿Y las zonas residenciales, las viviendas que siguen en lugares que volverán a tener riadas y que fueron víctimas por esta riada? Si llega una nueva, ¿qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer?
Pues lo único que se puede hacer es formalizar un compromiso, un pacto de Estado que sea el Plan Hidrológico Nacional, porque estamos hablando de una cuenca, pero en realidad es toda la fachada mediterránea, desde en la parte de la Comunidad Valenciana, desde Sagunto prácticamente hasta Alicante, la que puede verse afectada por fenómenos meteorológicos catastróficos como las depresiones aisladas, ¿no? Esto no es cuestión de resolver un problema ahora, es una cuestión de un pacto de Estado con inversiones en infraestructura que son unas cantidades elevadísimas. Estaríamos hablando, pensando en el Plan Hidrológico Nacional del 2001, estábamos hablando entonces de unos 30.000 millones de euros. Quiero decir, si en euros corrientes ahora estaríamos hablando de otra cantidad, pero es que es ineludible hacerlo, porque esas poblaciones no se van a mover. No podemos actuar a la China, como en la presa de las Tres Gargantas, y mover a 3 millones de personas y colocarlas en el desierto de Tabernes, por ejemplo.
Me imagino, le pregunta Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor vicepresidente. Tengo abierto delante de mí una información publicada en El Debate hace 2 días, en el que literalmente se dice, con un documento oficial del Ministerio de Transición Ecológica, que en realidad desmiente a la delegada del Gobierno, pero creo que pone a todo el mundo en el disparadero, que entre el 28 de octubre y el 31 de octubre, es decir, antes, durante y después de la Dana, la cifra de alertas de distinta intensidad y desde distintos organismos, pero en cualquier caso muy claras, sobre lo que podía pasar, asciende a 263 avisos. Con esta cifra y con la experiencia acumulada en estos meses, ¿usted es de los que cree que al menos los inmensos estragos personales, otra cosa son los materiales, pudieron y debieron haberse evitado?
Pues mire, yo no estaba allí. Yo lo que sí que creo es que hay que repensarse de una forma muy clara cuál es el modelo de alertas y qué significa enviar una alerta. Una alerta cuando realmente está describiendo una situación con potencial catastrófico no puede ser informativa. Tiene que ser compulsiva. Si alguien dice es una alerta roja porque hay un riesgo de lluvias que excede los 180 litros por metro cuadrado, luego ya se juzgará si llovió o no llovió. Pero en ese momento hay que interrumpir el tráfico, hay que garantizar servicios básicos, hay que ir a por personas vulnerables y subirla a pisos elevados, si es función de riada. En fin, una serie de cosas sobre las que estamos trabajando en un plan que se llama de prevención ante catástrofes naturales, ¿no?
Pero eso ya existe.
Que no haya duda, que no haya
eso,
que opinar.
General, sí. Ya existe. Hay una cosa que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que precisamente prevé anticiparse con todas esas medidas que usted ha citado, pero que me da la sensación de que la Comunidad Valenciana o no se la sabía o no se la quiere saber, porque parece que ahora necesita recrear una cosa que, insisto, ya existe y que incluso por parte del Gobierno el presidente tradujo en una estrategia de seguridad nacional que incluía las riadas y las catástrofes climáticas como una de las razones para activar esa respuesta del Estado.
Si se refiere a un nivel de alerta, pues efectivamente existen los planes de prevención territorial. Yo le estoy diciendo que cuando se lance una alarma, esa alarma no es informativa. Es decir, que si AEMET dice que hay una alerta roja porque se van a producir unas precipitaciones catastróficas, eso hay que traducirlo desde esa información que es un órgano del gobierno, tiene que correr por la vía que sea. Y dependiendo de cuál sea la extensión afectada a nivel nacional o a nivel autonómico, y se tiene que transformar en instrucciones que sean de carácter obligatorio, no informativo. No hay que esperar a un ESALER, porque el ESALER tampoco prohíbe nada. Lo único que está diciendo es lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Lo que le quiero decir es que de la información al acto no puede mediar opinión.
Es el vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Francisco José Campampols, que tiene en sus manos el trabajo con toda su gente para reconstruir la zona afectada por la dana. Yo antes describía la sensación, usted que es montañero, del que se sitúa frente a una pared y tiene que subirla. Más o menos tuvo usted la misma, ¿no?
Bueno, efectivamente, cuando uno quiere acometer una actividad de ese tipo, pues tiene que realizar el estudio previo de la pared, ver cuál es la vía más factible en función de la capacidad y acometerla sabiendo que no todo va a salir bien a la primera.
Bueno. Señor Campampols, un fuerte abrazo. Gracias por atenderme en el día de hoy.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Son las 9:26. Ahora mismo, mira, me pasan una nota de dirección de programas.
A ver.
Le comunico que a partir de este sábado comienza la emisora de Sevilla la limpieza, el proceso de limpieza.
Hombre,
de
antenas, claro, el tradicional desbroce de antena. Claro.
Se prolongará durante los próximos 6 días, lo cual le insto a que cese.
Pero todo el tiempo, o sea, ya es una cosa intensiva.
No,
porque...
No. Hasta las 8 de la mañana no se puede emitir en antena.
Ah. Y luego,
desde esta emisora, al cual le comunico efectos laborales,
Vaya Pascua el que te hacen.
Pues, madre mía. Bueno.
Con la gana, de verdad.
Ahora hablamos de otras cosas entre el centeno. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora. We belong to something beautiful.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, MJ, la educadora sí. especial de José María Fidalgo, que en el día de hoy le verá más feliz porque es el día del trabajador
sí,
y del trabajo.
Sí, ha venido contentísimo.
Como siempre.
No te rías, no te rías, no te rías por lo bajo.
Sí.
Ha venido.
Que más contento estás. Más es contento. Que, oye, que más que, contento te veo a ti.
Mira, esto. Ah,
más contento te veo
esto,
a ti.
Esto. Yo creo que podrías asesorarme, porque fíjate, en la nota que me manda dirección de programas también me dice. También queda usted avisado que su trabajo de 6 a 8 debe continuar. Pero queda usted reasignado a la información del tráfico local de Sevilla para cumplir con sus obligaciones contractuales. Mm. Bueno.
Eso ya no sé lo que es.
Sí. Bueno,
es algo que no estás haciendo y que tienes que hacer.
Claro, pues sí. Vale. Aquí me explica, hay que reprogramar el balance de dipolos.
Venga, pues,
que la resonancia paramagnética electrónica se restablece acorde con las líneas de campo.
Es que eso es muy técnico, ¿eh?
Si eres un sindicalista a favor, ya sabes dónde tienes que llamar.
No, eso tienes que llamar a Beatriz Corredor.
Llamaré a Beatriz Corredor.
Claro, es que venimos de un momento complicado, ¿sabes?
Bueno, ahora les daré cuenta de esto, porque tengo aquí un libro, damas y caballeros. Debo confesar, me lo he leído dos veces. La primera no me gustó nada, pero le di una segunda oportunidad y debo decir que o había cambiado yo...
¿Cuánto espacio tuvo
tiempo, 20 años.
Ah, amigo, es que entonces no habías madurado todavía.
Pues seguramente, seguramente. El guardián entre el centeno. Vamos a ver, esto pasa por ser una de las obras claves maestras de un tío muy raro como era Salinger, que ha vendido 70 millones de copias y que cuenta la historia de un joven, bueno, medio deprimido, pero con esperanza. Algunos lo acusan de ser muy simple, otros no. Y con un lenguaje coloquial sencillo, pero realmente la segunda vez me pareció absorbente.
¿Por qué crees tú que te gustó cuando lo leíste?
Pues mira, la primera vez me cansó.
Sí, que te echó para atrás, vale.
Me echó para atrás. La segunda, no sé, habrían cambiado mis gustos.
Sí, pero ¿por qué? ¿Qué te pareció?
A mí me pareció fascinante la aventura de un chaval que se va, bueno, se mueve entre...
El chaval te cae bien o mal.
Bien. Bien.
¿Te cae bien el chaval?
Me cae bien.
No sé, que se parece un poco a ti, o te parece...
Pues seguramente. Debe ser, sí. Seguramente. A ver, cuéntame por qué este libro es tan importante y fue tan importante para este tío, para Salinger, que era el tío.
Vamos a ver, este es un personaje de cuidado. O sea, estamos hablando... O sea, yo a la gente que le recomendara este libro, le recomendaría que se calibraran antes al personaje que lo escribió. El personaje que lo escribió se llama Jerome David Salinger, ¿no? Y es un hijo de judíos emigrados de Europa, cuyo padre tenía muchísimo dinero y tiene todavía un rascacielos en Nueva York tremendo que era del padre. Y el padre no le debía gustar mucho las maneras o la manera de proceder que tenía este chaval. Intentó desviarle de la escritura haciéndole de todo. A este le metieron también hasta en una academia militar, como a nuestro querido amigo y añorado don Mario Vargas Llosa. Uh-huh. O sea, le hicieron, bueno, de todo, menos ponerle calzado ortopédico, le hicieron de todo. Y él siguió para adelante con la suya, y entonces yo creo que de alguna manera se refleja mucho él en el personaje incómodo. Es un personaje, el chico este que tanto nos gusta a ti y a mí, uh-huh. Este, ¿cómo se llama?
Holden
Caulfield. Es un chico de 15, 16 años, absolutamente retorcido, con mala leche, todo le parece mal, y únicamente tiene una cosa que despierta su ternura.
Su hermana.
Phoebe, que por otra parte es un personaje del que te enamoras, por eso uh-huh. Pongo lo de los amores juveniles. Su hermana Phoebe es que es la única que le reporta no solo tranquilidad, le reporta amor. Y el personaje de Phoebe, que sale en más de los relatos que él ha escrito, por ejemplo, tiene otro que se llama Fanny y Zoe, luego tiene un relato pequeñito muy bonito que se llama Levantad carpinteros, la viga del tejado, que es una especie de similitud de una ceremonia cuando metían a la novia judía, la metía el novio en brazos y para ello rompía el dintel de la puerta por arriba para demostrar que aquello no iba a ser igual y tal. Pues es de una ternura y es Phoebe. Yo cuando lo leí es que estaba deseando que saliera otra vez Phoebe, porque el resto es una novela errática, o sea, va dando tumbos. Los personajes incluso que le quieren apoyar, como algún ex profesor, creo que se llamaba Antolini, no sé. Bueno, al final lo recoge en su casa y el otro se marcha de su casa y tal. Y se tira al monte porque le han expulsado del colegio y entonces se niega a aceptar que aquella vida es una vida decente. Entonces, yo creo que es un autor muy importante que luego fue terrible lo que hizo, ¿eh? Este, cuando escribió estas cosas, dejó de publicar todo hasta que se murió. Se recluyó en una granja, uh-huh. Y lo único que hacía era litigar de vez en cuando veían que publicaban algo que se refería a él.
Sí, sí. Hay una fotografía, la última fotografía de Salinger, la fotografía en un hipermercado, en un supermercado, que alguien desde el coche toma y él se da cuenta, y la fotografía es expresiva, es bárbara, yo creo que es de premio de fotografía. Él acercándose con el puño a la ventanilla del coche.
Para romper el cristal o la cabeza.
Sí, sí, sí. Él ese era Salinger, ¿no? Vamos, yo creo que él debería estar agradecido muy mucho a esta fotografía, porque...
Yo no sé. O sea, yo lo único que veo es que es un personaje tan raro y tan extraño. De hecho, de todas maneras, en literatura ha habido muchos raros y muchos extraños, hombre. Aquí hemos hablado de William Faulkner, que era de cuidado. Mm. O hemos hablado, bueno, Vargas Llosa dejó de ser raro y extraño cuando asentó el vuelo en el suelo. Pero hasta entonces era un personaje también de cuidado. Y entonces hay muchos personajes de estos que son terribles. Pero este hombre, a mí, lo que siempre me ha impresionado es el corto espacio de tiempo que dedicó a publicar unos libros con tanto éxito.
Sí, como Juan Rulfo.
Sí. Entonces, claro, estos son personajes... Yo cuando recomiendo libros... No, si es que este libro lo hemos esbozado un poco el tema y tal. Pero yo recomiendo que la gente lo lea simplemente para escrutar en lo que pueda ver en la mente de un personaje que escribió esto. Un ruso. Hijo de rusos emigrados, como tantos en aquellos años en Estados Unidos, cuyos padres hicieron muchísimo dinero, y de hecho yo he estado viendo la foto del rascacielos de su padre, que lo quisieron meter en casa para dedicarse a los negocios de compraventa, se negó absolutamente. Como tantos otros, es que hay un montón de literatos que se negaron a vivir de otra cosa que no fuera literatura, incluso pasando hambre. Y entonces es por eso hay que leer a Salinger. Y Salinger ha pasado, ahora claro, con la distancia, a ser un autor, digamos, de las claves de la novela americana. ¿Sabes por qué lo traje? Por nuestra común amiga aquí presente. Que el otro día le estuve preguntando, oye, ¿con qué venimos la próxima vez? Y como siempre me había dicho, tira de los americanos de los años 30 o de los años 40, que ahí hay mucha literatura. Y el otro día, o ayer o anteayer, dije, me levanté y fui derecho por el libro. Dije, ¿cuál de ellos llevo? Bueno, yo creo que este es el más famoso porque además luego han hecho cine de él y tal. Y es El guardián entre
contra
el centeno.
Su voluntad, por cierto.
No, pero que te, pues, yo es que te hago bastante. No quería... Te hago bastante más caso del que tú me haces
a mí. No, te digo a ti, digo Salinger, que no quería que esto pasase al cine ni a nada y que
que en las reseñas editoriales se cuente parte de o se cuente se reproduzca ninguna línea original.
No, y el título y por el título, la historia del título merece una novela aparte.
Sí.
Es maravilloso.
Sí, bueno, pues es un verso de un poema. Y ahora no me acuerdo quién, la verdad.
Sí, pero que luego era también una canción. Que alguien lo había traducido.
Y no es lo que le dice la hermana. Papá te quiere matar. Yo lo estoy recordando así de memoria, en la propia novela, ¿no? Y él le dice, la respuesta que le dice, solo me gustaría ser un guardián en el centeno para esconderse de su padre.
Exactamente,
sí,
exactamente. Es bonito, es bonita la metáfora de por qué se llama así. Y en general, bueno, en principio, en español se editó con otro título, sí, con otro que a él título. No le gustó nada. Y dijo, no, o sea, esto que no lo publiquen porque no me gusta con este título. Y quería que fuera El guardián en el centeno, exactamente la traducción literal.
Oye, también te digo una cosa, mira. No es mala lectura para recomendarla el 1 de mayo. El 1 de mayo es una fecha absolutamente literaria en Estados Unidos. Y el 1 de mayo... se originó precisamente como fiesta mundial del trabajo, lo organizó la Organización Internacional de Trabajadores, como consecuencia de que unas trabajadoras que se habían declarado en huelga, mujeres, fueron quemadas en su fábrica. Y entonces hubo una respuesta tremenda, tremenda en todo Estados Unidos, donde, por cierto, el movimiento sindical ha sido siempre muy potente. Y entonces... desde entonces, el 1 de mayo, es lo que es. Si estas mujeres hubieran sabido que como consecuencia de lo que ellas estaban haciendo, que era una lucha en la fábrica, que las quemaron vivas dentro. Supongo que no le quemaron, no las quemaron los sindicatos. Resulta que en la plaza de Hyde Market, del mercado, se había montado la que se montó. Pues es un homenaje también. Uh-huh. Y que tiene que ver con la historia de América.
El hijo de Salinger ha dicho que él está preparando obras inéditas del padre. Que el padre dejó de publicar porque le volvía loco los intermediarios, tal, porque fuera. Yo creo que las
tormentas. Y que el hijo ha dicho que va a publicar cosas que tenía su padre guardadas.
Exacto. Dice que tiene mucho material inédito.
Cuidado, no se meta en un juicio porque el padre igual dejó bombas de relojería puestas.
No te extrañe.
Con la mala leche que tenía.
Y lo que hay que buscar también es las canciones que grupos de rock y musicales a lo largo de muchos años han hecho alrededor del personaje del guardián entre el centeno. Y hay un montón, hay una canción de Billy Joel para empezar.
Pero es que es tan hermoso el la palabra o la frase, el guardián entre el centeno, que ya de por sí lo estás oliendo.
Bueno, y la de Zumbados, que supuestamente se inspiraron en el libro.
Bueno,
David Chapman llevaba el libro y el que atentó contra Reagan también llevaba.
También. Bueno, y el de John Lennon dijo, ¿cuál es? Cuando le preguntó a la policía, ¿y cuál es su declaración? Lo que entregó fue el guardián de 13
centenas. Exactamente.
Es que este hombre lo dejó todo amarrado, claro.
Bueno, ahora un momento que vamos a calzarnos unos fluchos.
Sí, y además de calzarnos esos fluchos, vamos de alguna forma a homenajear a los trabajadores hoy día uno, porque los trabajadores de fluchos, porque son grandes profesionales que lo demuestran a diario en Arnedo, en La Rioja. cada uno a su manera, los artesanos, los técnicos, los investigadores, los diseñadores, los estilistas, los oficinistas, y desde luego con una fuerza laboral así tan grande, tan increíble, Fluchos ha conseguido ser una marca de calidad líder. Y por eso mismo, Fluchos solo los puedes encontrar en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por el Corte Inglés. Crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de Tous y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app del Corte Inglés.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
España. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
¿Recuerdas el sabor auténtico y natural de los tomates de antaño? Prueba los tomates Cherokee, con su inconfundible color verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Entonces, mira, Alberto, me dice la nota de programas.
Bueno.
Que me acaba de pasar la dirección. Se comunica a partir de este sábado comienza el desbrozamiento de antenas, la limpieza de antenas. Que, bueno, por cierto, como saben, es una forma, un trabajo para conseguir que la señal viaje efectiva, ¿no? Es una purga. Más allá de las líneas de visión se reinventa el de la radiación no ionizante de cada tercio. No sé si me explico, se reprograma el balance de dipolos, que la resonancia paramagnética electrónica, y se restablece de acuerdo con las líneas de campo, ¿no?
Ahora se te ha entendido mejor, ¿eh? Sí. Cuando utilizas el lenguaje técnico.
No, hay una explicación, aquí me lo pone la dirección, es actualizar la parte del reset de los streamings, sí, locales a través de
está
los servidores informáticos.
Se ha quedado claro.
Y la red de software y sus paquetes secuenciales de datos.
¿Pero por qué no hablan todo en español, por ejemplo?
Joder, no, pero digo que antes era solo la antena, es que ahora tienen en cuenta, Fidalgo, que como tenemos el streaming,
claro,
y todas las cosas
es
de internet...
Es que se ha complicado.
Es que se ha complicado. Pero el tema es que solo cabes tú con el técnico en la azotea, por eso solo te lo mandan a ti, ¿no?
No, porque los... vamos, seguramente yo... Hombre, puedo hacer una cosa, me puedo ir a la emisora de Córdoba, si quiero, hacer el programa de 6 a 8, que es lo que estoy estudiando. Lo que pasa es que a lo mejor... No, aprovecho dos días para hacer la ITV, que la tengo que hacer en Almería de...
En Córdoba además ahora está...
Dos días, pues tienes la ITV gorda, ¿eh, amiga?
En Córdoba está lo de la cruz, la fiesta de la cruz, esa, no sé qué, ¿no?
Las cruces, no. Bueno, no, el mayo cordobés son los patios, las cruces, la feria del mayo cordobés, maravilloso.
Vete para allá, hombre, vete para allá.
Pero la ITV la tengo que pasar en Almería, de este coche... Y claro, tienes que irte allí, la hora...
Tienes que ir a pasar una ITV a Almería.
Es que los coches
antiguos
es lo que tienen.
Pero además lo tienes que hacer tú. Claro. No puedes mandar a nadie, ¿sabes?
Pero no vayas, deja el coche.
No.
A mí me gusta, porque son muchos años.
A mí me gusta la legalidad e ir con... Las normas dicen que la ITV tiene que pasarse, se pasa. Claro. Sí, claro, no.
La mala pata es que te va a coincidir esto, desgraciadamente, con la Feria de Abril, ¿no?
¿Qué feria?
Que no te guste. Ya.
No, que te coincide con el nombramiento del nuevo papa.
Vamos a ver esto. Antonio, es que tú pareces nuevo, chico.
Sí,
tú
sí.
Ya sabes que es por orden alfabético.
Sí.
Cómo acomete COPE esta limpieza que es complicada y lo hemos explicado.
Claro,
que es que no somos dueños del calendario.
Hasta sí, esta semana han estado en Segovia.
En Segovia, siempre es la precedente.
Claro, ahora viene Sevilla. Bueno, así se hará, ¿no? Y yo estoy a disposición de mi empresa si, por ejemplo, me reasignan. A la información de tráfico local de Sevilla, pues yo me dedico a eso.
Pues tú tienes que hacer lo que te digan, chicos.
Pues menudo, si te ponen a ti para la información de tráfico de Sevilla.
Pues chicos, pues
hay que estar. Estoy por cogerlo yo, vamos, no sabes.
Si hay que estar, se está.
Está.
Y si hay que ponerse, se pone.
Se pone, está claro.
También, mira, precisamente por el albero de la Plaza de Toros, ya os dije que me he ofrecido como pruebas para un ensayo clínico. De una vacuna para la alergia del albero que ha puesto en marcha el Virgen del Rocío, ¿no? Y entonces, bueno, ya llevo una dosis, y tengo que darme una
sesión.
¿No te
ha dado ningún jamacuco?
No. Tengo la sesión de, bueno, una dosis de refresco de memoria en pocos días. Y ahí estaré. Pero bueno, a ver, Alberto, entonces, sí. ¿Qué hacemos?
Vamos a hablar de tesoros, de gente que busca tesoros o que ha encontrado algún tesoro. Es que el otro día nos llamó una oyente. Fíjate tú la casualidad, después de 20 años, después de que su padre perdiese la alianza de matrimonio, labrando el campo con el tractor, de repente, no sé qué sintió, que paró el tractor y vio un anillo en medio del arao. Y qué casualidad que el padre no dijo nada nunca de que había perdido.
Y un tractor paró por un anillo.
Sí,
como que anillo llevaba ese hombre, un grillete.
Es que yo no entiendo de tractores, pero la verdad es que la señora cuando te lo explicó, Alberto,
sí, es verdad.
¿Verdad que dijo que era una cosa más, o sea, más chiquitita? Era como
sí,
una máquina.
Sí, no te imagines el gran tractor.
Claro,
pero es verdad que no lo escuchó. Ella lo sintió, ¿verdad, María José?
Y sí, así, y que lo vio y pensó que era un gusano.
Sí,
por la
sí,
forma.
Sí, es verdad. Bueno, pero a raíz de esto, tú sabes que hay mucha gente que todavía va con... Bueno, todavía, y que si lo sigue haciendo, que va con detectores de metales por las playas o por el campo buscando
que
tesoro.
No sé si es... Que no sé si está... Creo que el Seprona, uno de estos, te suele decir que no se puede hacer eso.
Sí. Ni aunque sea del anillo de tu padre.
Sí, no lo sé. Vamos a ir... No, andar con una de esos de clic, 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 clic.
Andar con uno de esos de la terminología...
Bueno,
pero de todas formas
el palito ese con el que buscan cosas.
Sí.
Bueno, mira, en lo que estoy viendo es que en Andalucía el uso de detectores en las playas está prohibido sin autorización, pero que con autorización se puede... Mira, ahora estaba viendo que en ciertas partes no se conceden permisos desde 2024. Pero hombre, entiendo que habrá mucha gente con historias de este tipo, esto se ha hecho toda la vida. Entonces, ¿qué ha encontrado usted buscando o por el azar de la vida, ¿no? Y no tiene que ser solo con los detectores de metales, también, pues yo qué sé, cavando o buceando o pescando. 900-50-60-06. Igual hizo una reforma en casa y se la pararon, que aquí en Sevilla esto ha pasado mucho, tú lo sabes, ¿no? Pues encontraron unas ruinas romanas o...
Yo qué sé.
Pues eso, por ejemplo, en ciudades como Toledo sigue coleando, ¿eh?
Sí, no, sí. En Mérida, en muchas...
Y en
bueno,
Murcia.
En Alcalá, aquí cada vez que abren sale un esqueleto visigodo o algo. Sí.
Claro, ese es el problema. Nosotros hicimos, cuando vivíamos en el museo, un sótano. Uh-huh. Y ahí el ayuntamiento te dice, tiene usted que contratar un arqueólogo que está allí en las obras, porque de repente aparece una ánfora de un íbero, yo qué sé.
Y a ver, contrataba a Manolo Pimentel, que de eso sabe un montón.
Vino una chica magnífica, estupenda, que estuvo viendo aquello, te dijo, no te preocupes, aquí no hay nada. Tira para adelante.
Pues eso en el 950-6006 y después un rato muy interesante con, bueno, yo creo que es muy interesante con Ana Velasco. Sabes que hay mucha gente que se sigue preguntando si Red Eléctrica es pública, es privada o quién toma las decisiones. Bueno, vamos a partir de eso, pero vamos a darle marcha atrás al tiempo para ver cuándo pasamos de la vela a la electricidad, cómo se aunó todo eso en el país, cuándo, después de los muchos años, Red Eléctrica creo desde los años 80, del año 85 o así, y vamos a repasar la historia de cómo se alumbró España, y todas las curiosidades que nos cuenta.
¿Habéis visitado físicamente la sede de Red Eléctrica?
No.
Yo lo recomiendo. Porque muchas de las discusiones que estoy oyendo ahora son complicadas de sostener si se ha estado allí.
¿A qué te refieres?
Tienen un sistema de un panel de control. Yo
sí.
fui cuando...
Bueno, eso sí lo he visto en vídeos y es espectacular.
No, pero es que no es lo mismo verlo en vídeos, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Además, si llamas, te dejan ir. ¿Cuál? Yo fui cuando era presidente de Red Eléctrica, la anterior a esta mujer.
Jordi Sevilla.
A Pepe Folgado.
Ah, Pepe Folgado, sí.
Pepe Folgado era amigo mío. Y Pepe se empeñó. Oye, que tienes que venir. Tenía, además de jefa de gabinete, a una chica que también conocía yo, que era una de las hijas de José María Cuevas, que era amigo de Pepe y amigo mío. Bueno,
ya
es muy tarde.
Eso que se ve allí físicamente, ahorraría algunas disfunciones. Nada más, no quiero decir nada más, porque no estoy a favor del gobierno.
Enseguida noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días, y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo, en tienda web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.